la magia y la sorpresa. Una conciencia participante, una rítmica religiosa.
Solo podemos atender el mundo oracular.
Nos devoramos para comprendernos. Antropofagia. Para encarnar las representaciones.
Tengo frente a mí un papel rectangular aproximadamente del tamaño de una tarjeta bibliográfica. En él observo al volcán Xico, que se asoma con carácter. Las líneas de su punta se interceptan por líneas más gruesas de una tinta negra más oscura. A sus pies aparecen casitas dibujadas tenuamente. Las puertas y ventanas se insinúan con trazos. Un río sale de la esquina derecha, dirigiéndose hacia el horizonte. Una forma no regular de un azul tan clarito que parece blanco. Al volcán lo atraviesa lo que podríamos interpretar como bruma, del mismo color que el río. Parece una capa blanquecina que abraza a Xico. Lo demás está en escala de grises. No hay ningún ser humano. Nadie. La soledad del paisaje hace que se sienta nostalgia y después de un rato, extrañeza. ¿Por qué no habría nadie? ¿Se intenta aislar a Xico? ¿Es un futuro distópico o una metáfora de la tranquilidad del silencio? Leo el título. Vista imaginaria del Valle de Chalco.
Esta fue una invitación que yo le hice al artista Carlos Gamboa, que también participa con su relato en el primer conjuro. Y él tiene un trabajo bellísimo en torno a la imaginación visual de la Cuenca de México, sobre todo de imaginarnos esa Cuenca de México con el agua que ya se desvió, ¿no?
Esta es la voz de Adriana Salazar, artista e investigadora colombiana que vive en México hace más de 10 años. Su práctica artística se relaciona con pensar las voluntades de los seres vivos y no vivos. En los últimos años ha tenido la preocupación por entender los flujos y manejos del agua en la zona metropolitana del Valle de México. Conjuros de agua. Es un libro conformado por cuadernillos donde se interroga la procedencia del agua, el cuidado que le damos, el despilfarre, su escasez y su uso. Una de las primeras cosas que te pasan cuando exploras esta obra es que te das cuenta de la multiplicidad de sus voces. Aparecen científicos, activistas, artistas, académicos que cuentan su historia desde el lugar de la ciudad en la que han vivido o explorado. Por ejemplo, la historia de Isla Urbana, un colectivo enfocado en la captación para la distribución de agua en el Ajusco. Mariana Valderas, de este colectivo, habla de cosechar agua de lluvia.
La investigadora e historiadora del arte Ariadna Ramonetti describe las afectaciones al lago de Texcoco por la inconclusa construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y también encontramos las historias de varios movimientos que se articulan en la defensa del agua.
Y en el caso, por ejemplo, de las luchas por el territorio en el lago de Texcoco, el usar la palabra lago era una estrategia política bien importante, ¿no? Pues con ese nombre también estamos señalando una relación distinta que si la llamáramos de otro modo, ¿no? Y siento también que el uso de palabras que son comunes en las políticas públicas nos van a conducir inevitablemente a esta misma situación que estamos viviendo, a menos que se cambien las palabras. La Asamblea de Pueblos de los Pedregales de Coyoacán tienen un nombre más largo, pero es casi impronunciable a veces, es muy largo, porque son muchas comunidades que forman parte de ese movimiento social y la palabra manantial fue muy importante en el proceso que llevaron para pues, defenderse contra la extracción de las aguas de los pedregales frente al desarrollo inmobiliario de Azteca 215. Entonces las palabras son bien, bien importantes y eso fue algo que fue construyéndose en el ejercicio de escucha y también de poner en conversación estas distintas miradas para ver que como un mismo fenómeno se podía nombrar de maneras distintas.
Las palabras son importantes. Nombrar algo establece su relación con nosotros y cómo lo entendemos. Adriana escribe en el prólogo de Los Conjuros de Agua que los usos de la palabra que moldean a la gestión hídrica en la Ciudad de México pareciera que son embrujos que se adhieren a las moléculas de agua para con esto capturarlas y transformarlas en objeto.
Porque no es una cosa, lo primero, porque no es una cosa, además no es una cosa de la que podamos disponer, no es un recurso, así como nos lo han hecho ver muchas instancias y muchos agentes que la controlan y la gestionan, porque no es algo también que esté perfectamente contenido en los envases, bien sean naturales o artificiales, que se le destinen, sino que está en su naturaleza ser flujo. Entonces, más bien, tal vez lo que al abrir la escucha y al empezar a convocar estas diferentes voces que la defienden, que conviven con ella, que la estudian, que la cuidan, lo que me llevó tal vez es a poner atención a su verdadera naturaleza, que es ser flujo, ser múltiple, ser ubicua, ser persona también. Entonces, en ese sentido, seguir los trayectos era tal vez la manera más cuidadosa de atender su naturaleza, ¿no? Hablábamos hace un rato del recurso, por ejemplo. Son aprendizajes, o sea, vienen de la escucha de estas 14 voces que constituyen los diferentes conjuros que están aquí. Y pues hay varios ejemplos. Uno, por ejemplo, que tú conoces también por las colaboraciones que hemos tenido en la región del lago de Texcoco, que es: ¿qué pasa cuando nombramos una convergencia de las aguas como lago o laguna? ¿Qué pasa cuando las nombramos como terreno baldío?
Leo los encabezados de las noticias. Día cero en la CDMX. La peor sequía en años en el Valle de México. Situación crítica del agua en la Ciudad de México.
La razón: el sistema Cutzamala, que abastece el 25% del agua que llega a la CDMX y al Edomex, actualmente está al 39.8% de su capacidad general. Me hace pensar en la fragilidad de nuestra aparente normalidad.
Una ciudad que se construyó también desde una situación de desestabilización, o sea, que se fundó sobre la desestabilización, ¿no? Y tal vez, creo yo, para mí fue, no sé, ventajoso llegar a, pues, ser extranjera. Igual, eso no quiere decir que en la ciudad donde yo viví muchos años, que es Bogotá, no haya esas inestabilidades y esas fragilidades, ¿no? Eso es como con natural a los pues estos lugares que surgen a partir de procesos de colonización, pues se fundan sobre fracturas. Entonces tendrán, pues, cada una a su escala, sus inestabilidades y fragilidades, pero la escala de la Ciudad de México es monumental. Entonces, tal vez en esa, pues, en ese extrañamiento que produce la extranjería, es muy bonito porque te pone también a poner atención a cuál es el lugar donde llegas a vivir, de una manera tal vez a lo que se da cuando tú naces en él. Entonces, desde ahí, desde ese poner atención a dónde llegaba yo, pues empecé a notar todas estas fracturas y estas fragilidades, ¿no? De ahí, ya cuando empiezan los procesos de investigación, que fueron largos, que derivaron en otros, y yo creo que también en la escucha de algunas voces, como la voz, por ejemplo, de Óscar Escolero, del Conjuro 2, que realmente, desde el punto de vista técnico, nos explicaba qué ha implicado la construcción del Cutzamala. Entonces, también creo que a veces es necesario escuchar estos saberes para comprender realmente la escala de esta fragilidad.
Entonces, tomo el cuadernillo 2, o como Adriana le bautizó, el Conjuro 2. Se titula Desabastecimiento, y en él, Óscar Escolero, investigador en el Instituto de Geología de la UNAM, escribe:
la más conocida de las fuentes de agua en la Ciudad de México es el sistema Cutzamala. Cada vez que falla, la ciudad entera siente la carencia. Este es un sistema de captación que busca agua de 6 cuencas diferentes. Se capta en 7 presas. Se conduce hacia la Ciudad de México a través de un sistema muy complejo. 73 kilómetros de canal abierto, seguido de una red de tuberías subterráneas. El agua debe ser elevada a 1.100 metros. Es necesario levantarla para luego traerla a la ciudad. Esto demanda mucha energía, una cantidad equivalente a la que requiere toda la ciudad de Puebla. Otra de las fuentes de abastecimiento de agua potable para la metrópolis es el sistema Lerma, formado por un conjunto de pozos que están ubicados en el Valle de Toluca. El 60% del abastecimiento del agua que se consume en la Ciudad de México son los pozos que se han abierto dentro de su perímetro urbano. Hay otra fuente que es una joya de la ciudad, un conjunto de manantiales que está en la Sierra de las Cruces. Son en total 68 manantiales. Estos abastecen a toda la zona sur de la Ciudad de México y a las comunidades que viven en la sierra, la Magdalena Contreras, Santo Tomás Ajusco, así como todas las colonias urbanas que se han desarrollado en este flanco sur de la ciudad.
El Cutzamala sigue siendo la fuente más vulnerable desde el punto de vista infraestructural, por lo complejo que es subir el agua 1.100 metros para hacerla llegar. Para simplificar, se trata de un acueducto de muchos kilómetros de largo. Si a alguien se le ocurre poner una bomba en algún tramo del acueducto, pues adiós sistema.
Desde el episodio pasado, en el cual Diego Rodríguez con su obra de ensayo Drenajes, pudimos aprender que los lagos del pasado, a pesar de los intentos de su desecamiento, están ahí, latentes. Entonces, ¿por qué la sequía?
Óscar Escolero explica.
Tenemos que ir un poco más atrás. ¿Cómo era el conjunto de lagos antes de la llegada de los españoles? El dique de Nezahualcóyotl, una de las obras de ingeniería más impresionantes, servía para separar el agua dulce del agua salada. La parte dulce la formaban los lagos de Xochimilco y México, y el lago de Texcoco contenía la salada. El origen de esta salinidad es la descarga del flujo de aguas subterráneas. Este sistema se unía al sistema de chinampas y a las calzadas y manantiales. En este sistema se logró construir pirámides sobre el lago y avanzadas tecnologías hidráulicas. Los españoles no entendieron el funcionamiento del sistema hidráulico azteca. Trajeron las maneras que conocían para hacer agricultura. No sabían trabajar con los lagos. Así, construyeron el Tajo de Nochistongo para empezar a drenar el agua de la Cuenca de México, rompiendo la sierra en el nororiente. Esta fue la primera de muchas obras de ingeniería que se hicieron para sacar el agua del territorio de la Ciudad de México. Al final de cuentas, llegamos a una situación en la cual, por un lado, estamos importando agua del sistema Cutzamala, y por otro lado, estamos tirando otra cantidad de agua al estado de Hidalgo. Desde otros puntos de vista, podrían mirar hacia acá y decirnos, si les cuesta tanto traerla, ¿por qué tirarla? El desagüe se justificaría si hubiera un problema de exceso. En ese caso, ¿para qué traer más? Desde el punto de vista de gestión de agua, ¿qué nos dice esto? No sabemos qué hacer con el agua. La traemos, la usamos y la tiramos. Esta es la conclusión. Ahora, en términos de la demanda de agua, queremos seguir viviendo como si estuviéramos en una región con abundancia. Entonces, a medida que crece la dependencia de los pozos, cada vez hemos tenido que cavar más profundo. Ahora ya tenemos pozos que descienden a 2.000 metros de profundidad. La mayoría están a 300 o 400 metros. El acuífero es en teoría inagotable. Hay procesos de recarga natural que le devuelven el agua. Esto es lo que ha pasado con el comportamiento de los niveles de agua subterránea. Cada vez están más bajos. Evidentemente, la necesidad de hacer pozos más profundos indica que el nivel de agua es cada vez más bajo. Podemos observar cómo se ha sumido el terreno en el Palacio de Minería y en la zona de la Catedral. Los escalones que se han construido alrededor del Ángel de la Independencia son otro marcador. El terreno se ha hundido en toda la región a raíz de esta forma tan intensa de extraer el agua subterránea.
Cuando vas en avión saliendo o llegando a la Ciudad de México, volteas abajo, se observa una mancha negra. Texcoco es lo único que queda oscuro en la noche, dice Fernando Córdoba, biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su investigación se enfoca en la ecología de los cuerpos de agua y en los impactos ambientales de ciertos megaproyectos.
La gran paradoja es cómo puede ser que una ciudad que está asentada sobre lagos se quede sin agua. Como lo vimos en 2018, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, estuvo a punto de quedarse sin agua. En el caso de la Ciudad de México, por el contrario, no podemos ver el agua. Nadie sabe cuánta agua queda allá abajo. El día en que sepamos esto es porque ya no jala la bomba. Uno de los proyectos que se ha impulsado desde hace muchos años en ese territorio es regresarlo a la vocación lacustre. Es decir, si tenemos un terreno de aproximadamente 15.000 hectáreas para esto dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es un lujo. Estas 15.000 hectáreas definitivamente tendrían que ser utilizadas para mejorar el manejo hídrico de toda la cuenca, porque conforman una zona de retención de agua. Pero, desafortunadamente, la reutilización del agua es un concepto que no nos gusta. Más bien, preferimos ver cómo el agua limpia de lluvia se va directamente al drenaje, cómo el drenaje converge hacia acá, cómo se saca de la cuenca y luego esto nos obliga a traerla de otras cuencas. Si vienes en avión, Texcoco es lo único que se ve oscuro en la noche. Todo lo demás está rodeado de luz. Además, es un terreno enorme. El Nabor Carrillo es un lago artificial que ideó el ingeniero Nabor Carrillo como un modelo piloto o escala para otros cuerpos de agua artificiales. Él murió sin conocer el lago, pero su idea, a pequeña escala, resultó no solamente exitosa, sino que se convirtió en uno de los ejemplos de restauración ecológica más importantes del país. Porque justamente ahí regresaron muchas de las aves migratorias que ya se habían perdido en la región. El Nabor Carrillo es un ejemplo de restauración muy importante que concentra una gran cantidad de aves. Más de 100.000 aves por año viven ahí o lo visitan.
El biólogo recuerda que el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se comenzó a construir durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se sostenía la idea de que ahí no había lago. pero fue la movilización social de las personas de la región que promovieron la campaña Yo Prefiero el Lago, quienes nos recordaron que, aunque no estuviésemos en contacto con él, el lago de Texcoco sobrevive.
Así lo cuenta Córdoba.
Hubo algo muy interesante en la campaña Yo Prefiero el Lago contra la construcción del aeropuerto. Mucha gente decía que el lago ya no existía, que Texcoco ya estaba seco. Eso llevaba a hablar de la problemática hídrica del gran cuerpo de agua que antes había. Y además, reveló que sí hay un lago y justo en ese momento lo estaban secando. Hay otro gran tema. El aeropuerto estaba básicamente sobre un pantano. Para hacer un aeropuerto ahí, es necesario darle estabilidad al terreno. Para darle estabilidad a un pantano, se requiere de mucho material pétreo, sobre todo tezontle. Al día de hoy, hay más de 180 minas que se abrieron para intentar rellenar el lago. Aún así, no lo lograron. A la fecha de su cancelación, estaban al 20% de la primera de tres etapas. Si hubiera concluido ese proyecto, hubiera sido un enorme desastre para la cuenca.
Para algunos en la metrópoli, usar agua implica solamente abrir la llave. Algunos otros deben esperar a ciertas horas para usar el agua y muchos más pagar pipas para abastecerse. El agua no se distribuye de manera equitativa. Muchos de nosotros ni siquiera pensamos en el agua y sus procesos de gestión. Nos es natural que como derecho podamos acceder a ella sin que tengamos que manifestarnos, irnos a pelear con el gobierno o usar sistemas alternativos para captarla. La forma frenética en la que vivimos en la ciudad, tan encerrados en nuestras vidas individuales, trabajando cada vez más horas para pagar rentas más caras y estirando el tiempo lo más que podemos para tener momentos de afecto con nuestros seres queridos, probablemente nos han despolitizado alrededor del agua. ¿Cómo será amar un lago? ¿Contarle cosas al río? ¿O escuchar lo que tiene para decirte el bicho que revolotea en la humedad cerca de un cuerpo de agua? Adriana siempre piensa en el agua como desplazamiento. La concibe en sus cauces de movimiento, de inquietud desbocada, de escurridiza por el subsuelo, el monte o la coladera. Se trata de escuchar al agua en lo que quiere decirnos, porque no solo los humanos poseemos capacidad de expresarnos. Para Adriana, el agua y los elementos naturales vivos y no vivos tienen su propia forma de comunicarse. Lo hacen a través de sus estares, acciones y cambios, incluso respondiendo y resistiendo a lo que disponemos para ellos como especie.
Un conjuro es, los conjuros son aquellas palabras que tienen el poder de transformar aquello que consideramos real. Son palabras poder, son herramientas de transformación, son también palabras congregadoras y también tienen algo que nos puede conectar con lo sagrado. Entonces, usar la palabra conjuro era una manera de, justo regresando a esto que conversábamos hace un rato en relación a quienes vivimos la ciudad de una manera bastante, o podemos llegar a vivir la ciudad de una manera bastante desarraigada, ¿no? Y pues apelar al conjuro también es dar un paso hacia pues, la construcción de una copertenencia con las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Eso es el conjuro.
Ipacaraí es un lago con canción. A este cuerpo de agua que se encuentra en Paraguay le fue escrita una canción con letra de Zulema de Mirkin y música por Demetrio Ortiz, perteneciente al género musical de la guaranía. Quisiera que me acompañaran a escuchar Recuerdos de Ipacaraí en la versión de Ainda.
Todo te recuerda, mi amor, te llama Cuñataí.
Esta es una de mis canciones favoritas para los días de desánimo y nostalgia, un sentimiento que he observado que compartimos mucho en relación hacia el futuro. Entre las dificultades económicas, la ilusión que parece imposible de tener un hogar propio, el miedo a la vejez con una improbable jubilación digna y el desastre ambiental ante el que siempre estamos al borde del colapso, a veces abrumarse parece ser la única salida. Cuando pienso en estos discursos ecologistas del eminente fracaso como especie que somos, entonces, ¿qué hay por hacer? Donna Haraway, filósofa estadounidense y gran inspiración teórica para Adriana, considera que el daño al planeta es irreversible en cierta forma y, por lo tanto, la cura solo puede ser parcial. La filósofa propone una manera distinta de mirar la vida y de desarrollar nuevas formas de relación que ella denomina multiespecie. Señala que se trata de un asunto más allá de lo humano y que las especies no humanas son igualables a la humana. Por tanto, podemos comprender a otras especies al escuchar sus propios lenguajes y que se transmiten en sus haceres y estares. Intentar entenderles puede ayudarnos a construir una empatía que no solo acoja lo humano. Vuelvo a la postal que cayó en mis piernas cuando abrí el primer cuadernillo de estos conjuros.
Vista imaginaria del Valle de Chalco.
Desterrada del plano de lo importante y utilitario, la imaginación pareciera no ser necesaria, pero ¿podría ser una manera de encontrar otras formas de habitar el mundo?
Que siento que son muy importantes las postales porque hay quienes me han dicho, oye, leí Los conjuros del agua y quedé profundamente triste. Entonces siento que las vistas imaginarias también abren este ejercicio al terreno de lo posible y al terreno sobre todo de la imaginación política, como tú lo dices, que siento que es muy importante también para creer que no todo está perdido, que ya se acabó, que ya para qué. Siento que es muy fácil caer en esta inercia, ¿no? De la inacción o del fatalismo, del cinismo. Entonces, la imaginación es muy, muy importante. Y eso también nos, no sé, a personas como yo que venimos del ámbito de las artes visuales o personas de las letras, personas que nos dedicamos pues, al trabajo de creación, pues nos da un cierto sentido en términos de lo que podemos aportar también al cuidado y a la restauración del planeta, ¿no? Lo podemos hacer desde estas potencias, tal vez.
7 cuadernillos con 17 voces e historias conforman estos conjuros de agua. Jugueteos entre la investigación, la imaginación e incluso la organización política. Adriana, una bogotana atrapada en la vorágine de la Ciudad de México, quiso descubrir el imbrincado sistema que nos permite subsistir a millones de personas que seguimos aquí, por obligación, vocación citadina o romantización del desastre. En el camino de la investigación, encontró un lugar para sí.
Pues en lo personal, esto fue un ejercicio súper gozoso, porque cada conjuro se formaban pequeños círculos de convivencia, de conversación, se afianzaron o surgieron nuevas amistades, se abrió espacio también para la imaginación poética y política a partir de las conversaciones que surgieron. Hubo también un espacio de juego con la materialidad del texto y sus posibles salidas y las mismas activaciones que eso puede tener para seguir circulando. Entonces, en general, este ha sido y sigue siendo un ejercicio muy gozoso y muy disfrutable porque a la raíz están los vínculos que genera. Yo siento que los libros, en general, sí, la materia, las textualidades, la materia impresa, tienen una potencia muy grande de vincular y de seguir viviendo y activándose, pues por su propia naturaleza de ser algo portátil, algo que se lee, algo que se reproduce, algo que se disemina. Y ahí creo que hay mucha alegría, ¿no? Como mucha abundancia. Solo tal vez la decisión de convertirla en libro tenía que ver también con, bueno, cómo volvemos esas conversaciones que también atraviesan momentos incómodos o que pueden leerse como desesperanzadores o dolorosos y convertirlas en algo, sí, en algo que pueda cobrar una potencia distinta, ¿no? La alegría es muy importante.
Tal vez lo has notado. En las cortinillas de este programa reivindicamos el derecho al gozo y la alegría. En este mundo que parece apabullarnos con la tragedia, insistir en gozar y amar lo que hacemos es una pequeña afrenta, aunque sea minúscula, por el derecho a sentirnos bien. En medio de toda la injusticia que implica la distribución del agua en este país, Adriana encontró una red de personas que desde diferentes saberes y modos de acción pelean por el agua. Este es el fin del episodio de hoy. Ya sabes, Antropofagia puede ser escuchado todos los jueves a las 23 horas por la radiofrecuencia de 90.9 en tu FM o en Ibero99.fm en todo el mundo.
Gracias a Adriana Salazar por compartir la palabra. Gracias a Daniel Pontones por prestar su voz a los textos de Óscar Escolero y Fernando Córdoba. A Ricardo López y Sofía García por su trabajo de edición. Y a Ana Valencia Bampi por su trabajo de postproducción.
Yo fui Ekaterina Sicardo Reyes, realicé el guión y entrevista de este episodio.
El mundo no datado, no rubricado.
Sin Napoleón, sin César.
Engullimos lo producido y lo bailamos para rehacerlo. Nos devoramos para comprendernos.
Pensar es el gozo. Es nuestro derecho.
Antropofagia. Para encarnar las representaciones.